técnica. Hay que poner a tierra nuestras instalaciones de antenas por Enrique Fraile, Eco Alfa 3, Bravo Tango Zulú. La respuesta a la pregunta del titular es rotundamente sí, y con esto acabaríamos el artículo, pero voy a intentar argumentar la respuesta. El tema de la puesta a tierra en general y en especial de las torres de nuestras instalaciones siempre ha sido un tema que me apasiona y que a la vez me crea controversias internas. Está claro lo que dicen las diferentes normativas sobre la puesta a tierra de nuestras instalaciones, pero antes de entrar en materia os voy a explicar una anécdota. Hace muchos años me dedicaba a la instalación y mantenimiento de una red de telecomunicaciones privada a nivel regional. Teníamos repetidores distribuidos por toda la comunidad autónoma aprovechando las infraestructuras ya existentes para este fin. En uno de estos emplazamientos, que estaba a unos 1.700 metros ASL, existía una pequeña caseta con diversos equipamientos de radiocomunicaciones, una caseta bien protegida, contra la caída de rayos por una red de puntas que cubría toda la periferia de la caseta y que estaba conectada a una red equipotencial de tierra. El caso es que cada vez que había tormentas eléctricas nos encontrábamos allí todos los usuarios que teníamos instalados equipos en el interior de la caseta para reparar las averías que las descargas eléctricas producían en ellos, y ya era norma que tras cada tormenta que había reparación que se tenía que hacer. Estando el emplazamiento protegido como estaba, se me hacía raro creer que esta protección sirviera para algo. Un día le comenté lo que pasaba a un buen amigo, también radioaficionado, y me dijo: «Aísla todo el equipo de tierra». Caray, justo lo contrario de lo que predican las normas. En una de estas visitas decidí realizar una prueba y aislé el equipo de cualquier conexión a tierra. Se instaló un sistema de alimentación por batería flotante no conectado a la red eléctrica, de modo que la instalación no tenía ninguna posible conexión a tierra. Pues como era de esperar, volvieron las tormentas, pero nunca más se averió el repetidor. Ya sabemos que nuestras instalaciones son las más difíciles de proteger, ya que tienen más variables que otras instalaciones no tienen. Por norma general, todos los elementos de la instalación deben de estar conectados a única toma de baja impedancia a tierra, que incluya la antena, los soportes de la antena, torres o mástiles, así como los equipos de radio, rotores, periféricos, etc. Además, deberíamos instalar protectores de entrada y salida en la alimentación, líneas telefónicas, cableado informático, etc. Ya existen excelentes artículos publicados en nuestra revista que explican cómo hacer este tipo de protecciones, como por ejemplo tenemos los artículos publicados por José Luis González Páez, Eco Alfa 1 Golf Xilófono, que bajo el título «Efectos producidos por el impacto de un rayo en una instalación», publicado en las revistas edición de octubre y noviembre del 2010, explica exhaustivamente la normativa actual y cómo debemos aplicarla. Es curioso que leyendo artículos sobre la protección contra los rayos se puedan leer frases como esta: «Disponer de un sistema de protección contra rayos no garantiza la protección absoluta de personas, estructuras u objetos, pero la aplicación de normas reduce de forma significativa el riesgo de los daños producidos». Pues ya estamos otra vez. Si no hay garantía, ¿por qué tengo que poner mi instalación a tierra? Pues precisamente para disminuir daños, porque daños tendremos. Lo que realmente nos preocupa es que nuestra instalación de torreta o mástil se convierta en un pararrayos y sea peor el remedio que la enfermedad. A estas alturas ya tenemos claro, debido a la insistencia de los artículos publicados por mi amigo Luis del Molino, Eco Alfa 3 Oscar Golf, de cómo tenemos que realizar la instalación de tierras para que la antena funcione correctamente y no tengamos problemas de RFI. Y además de disponer de la conexión de todos los equipos a tierra para estar protegidos contra contactos directos e indirectos mediante los perceptivos interruptores diferenciales, deberíamos de tener instalados los dispositivos protectores de sobretensión que muchos aún no tenemos en nuestras instalaciones eléctricas. Pero esto es tema de ampliación para otro artículo. Lo que nos preocupa realmente es si tenemos o no que poner nuestras antenas a tierra para evitar la caída de un rayo. Diferenciamos tres tipos de conexión a tierra. La tierra eléctrica, que es la que nos permite protegernos de contactos indirectos o fugas de nuestros equipos. La tierra radioeléctrica, que es la que necesitamos para que nuestras antenas funcionen. Y la tierra de protección de rayos. ¿Pero estamos hablando de una misma tierra? Pues sí y no. Supongo que el lector a estas alturas ya no tiene nada claro. Yo tampoco. Todo dependerá del entorno en que vivamos, si tenemos la suerte de estar en un entorno rural, en una casa aislada o con acceso a un terreno. Lo tenemos más fácil, Pero hacerlo bien sin que se nos escape nada es complicado. Uno de los muchos artículos que podemos consultar para proteger nuestra estación de la caída de un rayo es el de Jennifer Morgan y Michael Cusett, publicado en el QST de junio de 2017 bajo el título Lightning Protection for the Amateur Radio Operator's Home, y un buen libro de consulta que toca todos los aspectos para proteger nuestras instalaciones, Grounding and Bounding for the Radio Amateur, de H. Ward Silver, Nancy Cero, Alfa Xilófono, publicado por la ARRL en el 2018. Si vivimos en un entorno rural y seguimos estos consejos y tenemos las tierras unidas equipotencialmente, podemos decir que la tierra es la misma, pero no nos olvidemos nunca que la resistividad del terreno varía y es necesario mantener un mantenimiento para que las condiciones de baja resistencia se mantengan en el tiempo. Los que vivimos en una ciudad lo tenemos más complicado. Queramos o no, ya tenemos nuestras antenas puestas a cierto nivel de tierra. Los coaxiales, los anclajes de las torretas ya ponen el sistema a tierra, pero no es una tierra buena, y esto sí que es peligroso si algún día nos cae un rayo. Yo he sido siempre partidario de no conectar la torreta a tierra por los motivos que anteriormente ya he expuesto, pero esto es un riesgo muy grande, en especial si vivimos en una ciudad, en una comunidad de vecinos. ¿Podemos prevenir la caída de un rayo? No. ¿Los pararrayos evitan la caída de un rayo? No. De hecho, la palabra pararrayos no estaría del todo bien dicha, debería ser más bien atraer rayos, porque lo que hacen es intentar que, en caso de una descarga eléctrica, ésta se dirija a través de la instalación del pararrayos, porque en cierto modo los atrae, y aún más si son los que incorporan algún dispositivo electrónico PDC para el avance del cebado, que se sirven del gradiente atmosférico para generar una ionización tal que permita aumentar la altura del punto de impacto del rayo. Desde hace unos años han aparecido los inhibidores de rayos que al parecer evitan que caiga un rayo allí donde estén instalados. Hombre, pues esta es la solución, pensé. Pero aunque parece que funcionan porque donde están instalados se reduce la posibilidad de que caiga un rayo, en alguna instalación estando protegidas por estos inhibidores han caído rayos. La física por la que se forman los rayos ha estado bien estudiada y se ha avanzado en su conocimiento desde que Benjamin Franklin descubriera el carácter eléctrico de los rayos atmosféricos e inventara el pararrayos en el año 1752, invento que 269 años después continúa utilizándose para la protección de rayos. Los rayos son impredecibles, un día podríamos hablar de cómo se generan los rayos. Hoy conocemos que la conductividad atmosférica es uno de los responsables de la caída del rayo y es debida a la presencia de iones en el aire causados por la acción de sustancias radioactivas contenidas en el terreno, la acción de sustancias radioactivas que se encuentran en el aire, radiación cósmica. Aunque podemos encontrar mapas de densidad de impactos en el terreno y calcular cuál es la posibilidad que tenemos de que nos caiga un rayo. Esta es aleatoria e impredecible, una teoría curiosa que explica Luis del Molino sobre la trayectoria irregular y zigzagueante de los rayos. Es que esta sería debida a que estas trayectorias son ionizadas previamente por rayos cósmicos de alta energía y que el choque sucesivo de partículas que va cambiando continuamente de dirección, aunque siempre descendente, explicaría que algunos rayos no caigan en las puntas previstas para su descarga, sino en otros lugares, debido a que en esa trayectoria zigzagueante no han tropezado con una corriente ionizada precursora emitida por las puntas previstas para su descarga. Bien sea por la teoría de los rayos cósmicos o porque el cambio climático está generando tormentas eléctricas mucho más potentes que hace años en zonas como la nuestra de poca afectación, lo cierto es que la posibilidad de que nos caiga un rayo en nuestra instalación es cada vez mayor, y nos guste o no, tenemos un pararrayos instalado en nuestras instalaciones. Lo único que nos queda por hacer es que tengan una buena tierra, para que el día que caiga un rayo, éste se derive a tierra y afecte lo menos posible a nuestra instalación. ¿Y cómo realizo una buena toma de tierra en un edificio de una ciudad? Pues no es fácil, y volvemos a preguntarnos, ¿una buena tierra es lo mismo que una tierra para descarga de rayos? Pues aunque podemos poner a tierra nuestra torreta buscando un punto de conexión cercano a nuestra antena, como por ejemplo la tierra del cuarto de máquinas de los ascensores, esta no nos serviría en caso de una caída de un rayo. El daño que puede causar puede ser mayor si está conectada a quien no lo estuviera. La red de tierra de un pararrayos y la tierra de un edificio puede servir y pueden ser la misma, pero no el camino hacia ella. La distancia que transcurre desde la torre al borne de conexión de tierra no suele ser el camino más corto y recto, por lo que en caso de caída de un rayo este puede ramificarse a través de otras instalaciones o partes metálicas del edificio, ocasionando muchos más desperfectos que ventajas. Ya he explicado que existen tres tipos de tierras, la tierra de protección eléctrica y que está definida por la ITC BT-18. Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La tierra de RF, que es la que nos ayudará a que nuestra antena tenga más rendimiento, y la tierra de un pararrayos, que tiene que ser la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas. Quizás el sistema de tierra que está compuesto por todos los elementos que conforman la toma de tierra, jabalinas, electrodos, red equipotencial, etc., sea el mismo, pero no los bajantes o red conductora. Es recomendable que si queremos que nuestra torreta, además de tener una conexión a tierra, sea capaz de derivar la energía del rayo, deberíamos tener en cuenta que la unión de la torreta a tierra se realizará por lo menos por un bajante. El recorrido del conductor del bajante debe ser lo más directo posible. El bajante debe instalarse evitando la proximidad de conducciones eléctricas. El bajante debe guardar una distancia de seguridad entre el conductor de bajada y las canalizaciones del gas. El bajante deberá estar bien fijado y las curvas tendrán un radio mínimo de 20 centímetros. El bajante deberá realizarse por el exterior. En el caso de instalarse por un interior del edificio, el bajante deberá ir por el interior de un tubo aislante y no inflamable. Los conductores de bajada podrán ser pletinas, cable trenzado o redondo, con una sección mínima de 50 milímetros cuadrados. Los conductores de bajada deberán estar protegidos contra choques mecánicos mediante un tubo de protección de acero galvanizado de 40 milímetros de diámetro hasta una altura superior a 2 metros a partir del suelo. La resistencia de la toma de tierra debe ser inferior a 10 ohmios. La resistencia eléctrica del conductor, desde la punta de la torre o antena más alta hasta el punto de puesta a tierra, tiene que ser inferior a 2 ohmios. Las tomas de tierra deberán unirse entre ellas y a la toma de tierra de BT del edificio, preferiblemente mediante un vía chispas. Si eres capaz de realizar todo esto en un edificio de propiedad horizontal, enhorabuena. Tendrás tu instalación protegida mínimamente para la caída de rayos. De lo contrario, tendrás un pararrayos mal instalado. Quizás deberíamos abrir un debate sobre este tipo de instalaciones, ya que aunque existe normativa al respecto, es prácticamente imposible de cumplirla y a lo mejor tenemos que empezar a pensar en cambiar o actualizar la normativa. Otro tema que nadie habla es la de identificar estas instalaciones como peligrosas. La intensidad que genera un rayo está calculada entre 30.000 amperios y 200.000 amperios si tenemos una resistencia de tierra de 10 ohmios. No falta tener grandes conocimientos para deducir que por el cable de la toma de tierra pueden pasar entre 300.000 voltios y 2 millones de voltios. Que yo sepa, esto es alta tensión. Y no he visto ninguna instalación de estas con el correspondiente aviso de peligro alta tensión. ¿O vosotros sí? La verdad es que no lo tenemos nada fácil. Suerte que la mayoría de la península está situada en una zona de baja densidad de impactos. Con un poco de suerte, mientras tengamos nuestra instalación, no sufriremos ningún impacto. ¿O sí? Entre nosotros, tengo una torreta instalada en la azotea de un edificio de Barcelona y no la tengo puesta a tierra. No sigáis mi ejemplo, si podéis.